RadioMartí.com. Radio Martí, siempre contigo. El preso político José Daniel Ferrer abandona huelga de hambre mientras su hijo de 20 años se marcha al exilio. Regresa a la celda de aislamiento en la prisión Kilo 7 al preso político Fernando Vázquez Guerra después de padecer de dengue. Solidaridad Cristiana Mundial vuelve a exigir la liberación del pastor Lorenzo Rosales, condenado a 7 años de cárcel. La Guardia Costera de Estados Unidos suspende búsqueda de 9 balseros que naufragaron en costas de la Florida. El turismo en Cuba cae un 65%, el peor escenario de las Américas, según consultora internacional. Poderosa tormenta invernal amenaza a millones de personas en al menos 37 estados de Estados Unidos, fenómeno no visto en 25 años. Partido de la plataforma opositora venezolana proponen la eliminación del gobierno interino de Juan Guaidó. Y el régimen talibán reprime protesta contra la prohibición del acceso de las mujeres afganas a las universidades.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a nuestra emisión vespertina de noticias de Radio Martí desde el estudio al ingeniero Juan Pendaz en la asistencia digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción y edición Iván López Muñiz. Voz informativa Ricardo Espinosa. Atención que el opositor cubano José Daniel Ferrer ha abandonado la huelga de hambre en la prisión de Mar Verde mientras que su hijo, de 20 años, llegó a los Estados Unidos y ha denunciado la situación que enfrenta su padre. Ivette Pacheco informa.
El líder opositor y preso político cubano José Daniel Ferrer García abandonó la huelga de hambre que llevó a cabo por 12 días en la cárcel de Mar Verde en Santiago de Cuba, reclamando sus derechos. Así lo comunicó el miércoles a través de una llamada telefónica a su esposa, la doctora Nelva Ismaray Ortega, quien desde Santiago de Cuba envió el audio de la conversación a familiares en Estados Unidos.
Ya empecé a alimentarme, le tomo en muy mala condición, pero bueno, eso. Pero siempre respondiendo con la firmeza, sin ningún momento ceder en nuestra postura pacífica, pero firme y comprometida.
En comunicación con Radio Martí, Anabelkis Ferrer, hermana de José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba, dijo que el opositor abandona la huelga ya que las autoridades penitenciarias le devolvieron a su esposa algunas cartas enviadas a la familia que incluían denuncias sobre la situación en el penal. Por otra parte, el martes llegó a Estados Unidos José Daniel Ferrer Cantillo, hijo de José Daniel Ferrer García, quien en conversación con Radio Martí describió las condiciones en que su padre permanece encarcelado en Mar Verde.
Está bajo las peores condiciones que se puede estar, ahora mismo sin comida, sin agua potable, encerrado en una celda súper pequeña, oscura, sin poder hablar con nadie para llegar a la locura incluso. Ni siquiera tiene otra celda de aislamiento al lado. La parte de mi padre no le entra algo del sol. En un tiempo le permitieron tener, pero cuando él intenta reclamar algo, le retiran todo.
Ferrer Cantillo, de solo 20 años, reconoció que su padre es una de las personas que más admira.
No solo porque es mi padre, sino porque las cosas que ha hecho bajo las circunstancias que la ha hecho hasta ahora, es la persona más valiente que conozco y el hombre que más admiro.
José Daniel Ferrer Cantillo fue detenido el 11 de julio de 2021 junto a su padre, el destacado opositor José Daniel Ferrer García, uno de los 75 presos políticos de la Primavera Negra de Cuba en 2003, cuando ambos intentaban sumarse a las protestas antigubernamentales que estallaron ese día en Santiago de Cuba y otras localidades de la isla. En el caso de Ferrer Cantillo, fue liberado poco después, acusado de desorden público y propagación de epidemia. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
El secretario general de la OEA, Luis Almagro, ha exigido la libertad de José Daniel Ferrer. Almagro dijo por medio de Twitter que el gobierno de Cuba debe poner en libertad a Ferrer y a los demás presos políticos. Al concluir su mensaje afirmó, basta de represión y tortura. De otra parte, han regresado a celda de aislamiento en la prisión Kilo 7 al preso político Fernando Vázquez Guerra, después de pasar varios días enfermo de dengue en el hospital de la cárcel Kilo 8, ambas penitenciarías ubicadas en Camagüey. Su esposa, Anicia Manresa, quien lo pudo visitar este jueves, denunció a Radio Martí que, a pesar de que aún no está recuperado de la enfermedad, permanecerá 30 días castigado, según las autoridades, por denuncias que ha sacado del penal.
Yo encontré a Fernando muy débil y está flaco. Dice él que lo que tenía era dengue, que por eso estuvo ingresado allí en el hospital de Kilo 8. Pero nosotros no nos dijeron que era dengue. Entonces a él sí se lo dijeron, y que tenía las plaquetas bajas, que por eso le pusieron el suero. Como estaba con fiebre, dolor de cabeza, dolor de hueso, entonces y muy caído, le pusieron el suero 8 días. Y lo llevaron para Kilo 7, pero para la misma celda. El castigo hasta allí en la celda. A él le dijeron que era por 30 días más, por lo que él llamó a un compañero de Acobedo para que denunciara que allí en Kilo 7 se estaban haciendo torturas y todo. El jefe de Kilo 7 dice que sigue de castigo, porque como él llamó a Escobedo y le dijo las torturas y todo lo que estaban haciendo en Kilo 7, lo castigaron. Desde que lo regresan a Kilo 7, lo meten en celda otra vez. Entonces ahora, como a él lo regresaron a la celda, le dieron pabellón y visita. Es una celda de castigo al lado al sol. Que él se siente mal, se siente débil, que él no está todavía muy bien. Dice, yo no me siento bien.
Vázquez Guerra, coordinador de la UMPACU, fue detenido el 18 de noviembre de 2021 tras un allanamiento llevado a cabo por agentes de la policía en su vivienda en Camagüey. El opositor fue condenado a 1 año 6 meses por resistencia y desacato. De otra parte, el escritor y activista cubano Ángel Santiesteban Prats tiene prohibición de salida del país, según le informaron este martes en la Oficina de Migración y Extranjería en La Habana.
Me personé en la oficina de migración para sacar un pasaporte nuevo y allí me dijeron que estaba regulado por razones de interés público. En todo caso, interés para la seguridad del Estado, que reprime a todo aquel que piensa diferente. Ya con anterioridad, desde el 2008 hasta el 2018, que casualmente yo, cuando fui a la UNIAC, una dependencia del régimen, y presenté una carta que estaba invitado al Festival de la Palabra en Puerto Rico, inmediatamente me mandaron a buscar de la unidad policial de Zapata y C para decirme que me iban a imponer una fianza. Con esa fianza ya yo no podía salir del país. Así que avisó a la seguridad del Estado que venía una invitación, por supuesto, fue la UNIAC, allí la oficina de escritores. Yo no quiero irme del país, no es como dice la gente, no quiero, y después aparece en Miami diciendo que lo obligaron. Y el día que yo decida irme del país, voy a ser transparente y se lo voy a decir a todo el mundo, porque es mi derecho a quererme ir cuando yo desee, pero ahora deseo estar en Cuba.
La organización Solidaridad Cristiana Mundial ha reiterado su pedido de libertad para el pastor cubano encarcelado Lorenzo Rosales Fajardo, a 1 año de su condena a 7 de prisión por su participación en las protestas del 11 de julio de 2021 en Palma Soriano, Santiago de Cuba. La entidad pidió su libertad inmediata e incondicional. El pastor Rosales Fajardo no usó violencia contra nadie, y eso quedó más que claro, dijo su esposa, la también pastora Marilegnis Carballo, en una declaración citada por Solidaridad Cristiana. Y hablando de economía, la agricultura cubana está cerrando 2022 inmersa en una crisis que impacta el abastecimiento de alimentos. Tomás Cardoso informa.
La agricultura cubana cierra el año en una profunda crisis. No escapa a los problemas económicos que sufre el país, lo que provoca ya un decrecimiento de los productos del agro disponibles para el pueblo, aseguraron campesinos cubanos a Radio Martí. Mayarí, en Holguín, era considerado el granero de Cuba. Hoy eso es historia, nos dice el experto agrícola, el biólogo Osmer Ramírez Álvarez.
Bueno, la agricultura en Mayarí está en crisis como está en el país completo. No hay producción. La campaña de frijol ya debe haber comenzado a mitad de octubre y prácticamente está nula, no hay productos garantizados, la gente está muy decepcionada por el nivel de estrés que lleva a luchar primero contra la falta de productos y la falta de combustible, y luego luchar entonces por lo que sucede con tu producto cuando cae en manos de la empresa del Estado que se dedica a comercializarlo, y tú no tienes garantía de nada, y hasta el final te dicen lo que le dé la gana a ellos que vale tu producto, y hacen quebrar campesinos.
En la zona del Horno, en Bayamo, en la provincia de Granma, el agricultor Emiliano González señala que la falta de recursos y el hostigamiento estatal acosa a los agricultores.
las viandas y hortalizas van en decadencia. El tabaco en por lo menos unas provincias orientales se cayó. La inflación, los bajos precios que quiere pagar el gobierno, precios topados, hacen que el desastre de la agricultura sea cada vez más grande y que donde único haya comida en Cuba esté en el noticiero.
El usufructuario Daniel Alfaro Frías, en San Antonio de los Baños, Artemisa, argumentó.
Ya no existen bueyes para dar la tierra, se ha ido deteriorando todo. No hay tractores, no hay combustible. Las tierras es muy difícil poderlas preparar y así está el campesino.
El poblado de Sibanicú, en la provincia de Camagüey, era una zona rica en ganadería. Y desde allí nos cuenta Jordan Marrero Huerta.
El campesinado primeramente no cuenta con los recursos. Es algo que realmente está golpeando a la agricultura y la ganadería en este territorio. Si el Estado no es capaz de ponerle en las manos los recursos necesarios, seguiremos en la misma y no vamos a salir adelante.
Desde la comunidad agrícola de Los Cristales, en Jatibonico, en Santi Espíritus, Vladimir Ríos Cruz destaca que allí se desplomó la campaña frijolera.
El petróleo lo tienen que comprar por la calle, no le están dando absolutamente nada y le exigen planes de entrega de producción.
Y en Pinar del Río, Esteban Ajete Abascal, líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, apuntó.
Por parte de Acopio, por parte del Estado, muy pocas gestiones. No se le ha asegurado la cosecha a los campesinos. Por otra parte, en las zonas rurales y de difícil acceso, a la mujer del campo está rompiéndose la cabeza con los niños, no sabe qué darle. El hambre está realmente atroz.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Cambiando del tema económico, Cuba ha presentado en el 2022 la peor recuperación turística de las Américas, según datos publicados por la consultora internacional Forward Keys. Los detalles desde Madrid con nuestro corresponsal Michelle Suárez.
El turismo cayó en Cuba un 65% en 2022 en comparación con las cifras anteriores a la pandemia, mientras que la vecina República Dominicana consiguió superar en un 5% la llegada de visitantes extranjeros. La estrategia cubana de reapertura ha sido más lenta que en otras zonas del Caribe, consideró Juan Gómez, jefe de inteligencia de mercado de la consultora Forward Keys, con sede en España.
En el caso de Cuba, por ejemplo, la recuperación está siendo más lenta. El país ha recuperado en 2022 el 40% de sus viajeros prepandemia. La estrategia de comunicación y la reapertura del país fue más lenta que en otros vecinos.
República Dominicana, en cambio, presentó la mejor recuperación de 2022.
El mejor ejemplo es, sin duda alguna, la República Dominicana, que ostenta la primera posición en el ranking de destinos más recuperados en el mundo en 2022. Aupado, como digo, por esa fuerza del mercado emisor estadounidense y un aumento global del 13% en el número de asientos disponibles para viajar.
Según datos oficiales cubanos, hasta noviembre se recibió en la isla 1.964.000 viajeros. Canadá encabeza la lista con más de 420.000. La comunidad cubana en el exterior sumó casi 300.000 y Estados Unidos aportó 86.000. Desde La Habana, el consultor y economista independiente Ángel Marcelo Rodríguez Pita atribuyó la caída cubana al aumento de precios y a la situación que dejó la pandemia.
Hay que partir de la idea que durante la era del presidente Obama aumentó el turismo proveniente de Estados Unidos y eso provocó un aumento en los precios de los productos turísticos cubanos, que trajo consigo la pérdida del mercado europeo por ese aumento de precios notable. Y ese mercado europeo se colocó en otros espacios de la región, como República Dominicana.
Forward Keys, consultora dedicada al análisis y anticipación de los flujos de viajes y el tráfico aéreo, pronostica que la guerra de Rusia contra Ucrania, la crisis energética y la inflación en las principales economías del mundo mantendrán la incertidumbre sobre el turismo en 2023. En Madrid, Michelle Suárez, Radio Televisión Martí.
Son las 5:13, 28 grados a esta hora en La Habana. A propósito de temperaturas extremadamente bajas se prevén para los próximos días en la frontera de Estados Unidos con México. Ha advertido este jueves la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, que aconsejó a los migrantes no intentar el cruce de la línea divisoria para evitar tragedias. Se esperan temperaturas por debajo del punto de congelación a lo largo de la frontera de México y Estados Unidos durante la próxima semana. No arriesgue su vida o la de sus seres queridos tratando de cruzar el Río Grande o el desierto. Permanezca en casa o en un refugio y evite una tragedia, publica la entidad vía Twitter. La advertencia llega mientras buena parte de Estados Unidos se alista para una tormenta invernal única en una generación, como la describe el Servicio Meteorológico Nacional. Y es que esta tormenta invernal extrema amenaza a millones de residentes y turistas en al menos 37 estados de Estados Unidos en vísperas del día de Navidad, un fenómeno no visto en 25 años, informa Jorge Agobián.
Existe el riesgo de congelación en menos de 5 minutos, advierte el Centro Meteorológico Nacional de Estados Unidos. Debido a las temperaturas extremadamente bajas previstas desde este jueves y hasta el 25 de diciembre. La tormenta ha sido catalogada como una bomba ciclónica y tiene en alerta a al menos 37 estados del país, desde el extremo norte hasta la frontera entre Texas y México.
Básicamente, las temperaturas pudieran estar descendiendo en cuestión de horas unos 20 grados Celsius rápido. Y esas sensaciones térmicas incluso se pudieran sentir en algunos sectores en menos 45 grados Celsius.
En algunas áreas de estados como Illinois, Michigan, Nueva York, Pensilvania y Colorado, los expertos prevén que sea un evento único en 25 años.
El frío que pudiera provocar estaría sintiéndose incluso hasta el estado de la Florida, donde usualmente sentimos temperaturas cálidas durante el año.
Cientos de millones de personas están bajo alerta con frío y vientos potencialmente mortales.
Si hay una temperatura de menos 29 grados Celsius, usted puede sufrir de congelamiento en cuestión de 30 minutos. Si hablamos de menos 40 grados Celsius, el riesgo de congelamiento que usted puede sentir en su cuerpo y el peligro, ¿no?, solamente se da en 5 minutos.
La advertencia fue reforzada este jueves por el presidente Joe Biden.
Por favor, tomen esta tormenta muy en serio. Y no sé si sus jefes los dejarán, pero si tienen planes de viaje, váyanse ahora. No es una broma.
Jorge Agobián, Voz de América.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, y la ministra panameña de Exteriores, Salaina Achewani, se reunieron este miércoles en Washington para abordar la crisis migratoria en la selva del Darién, la peligrosa frontera entre Colombia y Panamá que cruzan miles de migrantes. La ministra Tiwani subrayó que el Darién es una selva muy densa y reiteró que no es un lugar seguro para que los migrantes la usen de ruta hacia los Estados Unidos. En este sentido, Tiwani reivindicó la Alianza para el Desarrollo de la Democracia tejida entre Panamá, Costa Rica y República Dominicana. Son las 5:17. El presidente Volodymyr Zelensky entregó una bandera de guerra ucraniana a los legisladores estadounidenses luego de un discurso histórico ante una sesión conjunta del Congreso este miércoles. Zelensky dijo que la bandera era de la ciudad fronteriza de Bakhmut, que visitó un día antes de hacer su primer viaje fuera de Ucrania.
Cuando yo estaba en Bakhmut ayer, nuestros héroes me dieron la bandera, una bandera de batalla, la bandera de aquellos que defienden a Ucrania, Europa y el mundo con sus vidas. Me pidieron traer esta bandera aquí a ustedes, al Congreso de Estados Unidos, a miembros de la Cámara, representantes y de senadores, cuyas decisiones pueden salvar a millones de personas. Así que estas decisiones permitan que sean tomadas y dejen que esta bandera esté aquí, damas y caballeros. Esta bandera es un símbolo de nuestra victoria en esta guerra. Vamos a mantenernos firmes de pie y ganar porque estamos unidos, Estados Unidos y Ucrania y el mundo libre están unidos.
El portavoz de la presidencia rusa, Dmitry Peskov, por su parte, dijo al comentar la visita del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky a Washington que Estados Unidos continuará luchando indirectamente contra Rusia hasta el último ucraniano. Agregó que por el momento ni el presidente Biden ni el presidente Zelensky han dicho una sola palabra que pueda percibirse como una disposición a escuchar las preocupaciones de Rusia. El embajador ruso en Estados Unidos, Anatoly Antonov, afirmó a la agencia oficial rusa TASS que las acciones de Biden de entregar sistemas antiaéreos Patriot a Ucrania son una escalada de consecuencias difíciles de imaginar. También Rusia ha afirmado hoy que está centrado en tomar el control de la totalidad de la región del Donetsk, al este de Ucrania, según el jefe del Estado Mayor, Valery Gerasimov.
El ejército ruso informó el jueves que sus acciones están centradas en tomar control total de la región de Donetsk en el este de Ucrania, dominada por separatistas prorrusos. En este momento, la línea de contacto se extiende por 815 kilómetros. Teniendo en cuenta las medidas en curso para desarrollar las capacidades de combate de nuestras tropas, la situación en la línea del frente se ha estabilizado. y los esfuerzos principales de nuestras tropas ahora se centran en completar la liberación del territorio de la República Popular de Donetsk. El jefe del Estado Mayor también afirmó que más de 1.300 objetivos críticos fueron atacados, lo que permitió reducir considerablemente el potencial de combate de las Fuerzas Armadas ucranianas. Además, saludó el uso de armas hipersónicas rusas por primera vez en situaciones de combate. Gerasimov adelantó que la próxima semana Moscú tiene previstas una serie de maniobras navales conjuntas con Pekín en el Mar de China Oriental. Esta cooperación es una reacción natural a la acumulación agresiva del potencial militar estadounidense en la región. Al mismo tiempo, no vamos a seguir el ejemplo de Washington y crear alianzas y nuevas líneas divisorias en la región. Los ejercicios que estamos realizando están en estricta conformidad con el derecho internacional. En los planes también hay ejercicios conjuntos de lanzamiento de misiles, de artillería y de lucha contra los submarinos. En los últimos meses, el Kremlin ha tratado de fortalecer sus relaciones con los países asiáticos, sobre todo con China, como respuesta a las sanciones occidentales impuestas tras su ofensiva contra Ucrania.
Son las 5:21. Mucha atención. Diputados de la Asamblea Nacional electa en 2015 han aprobado en primera discusión el fin del gobierno interino del líder opositor Juan Guaidó con la reforma del Estatuto de la Transición. Vamos a Caracas, informa Aymara Lorenzo.
Con un quórum de 104 diputados y una votación de 73 votos a favor de la propuesta de su fin, 23 votos a favor de extender su vigencia y 9 negados, el gobierno interino de Juan Guaidó finalizaría el 5 de enero si es aprobada la reforma del Estatuto de la Transición en su segunda discusión. Juan Pablo Guanipa, del Partido Primero Justicia, uno de los tres partidos promotores de la propuesta, dijo que en la segunda discusión presentarán una propuesta que se ajuste a las necesidades del país.
Discutamos todo lo que tengamos que discutir. Si hay un proceso de negociación en México con la dictadura de Maduro, claro que podemos agotar una discusión entre nosotros, pero presentemos a la Asamblea Nacional y al país una propuesta que impulse nuestro objetivo fundamental, que no es otro que lograr el cambio político, la salida de Maduro de la presidencia que usurpa.
La reforma que pasará a segunda discusión en la sesión del jueves 29 de diciembre mantiene vigente la Asamblea Nacional de 2015 para legislar sobre temas de defensa y protección de activos venezolanos en el exterior. El diputado electo en 2015, Ismael García, rechazó la propuesta y cuestionó las declaraciones de Enrique Capriles, quien fue uno de los primeros en asomar la petición del cese del gobierno interino de Juan Guaidó.
Dejo mi posición claramente sentada y me sumo entonces a que se haga el diálogo, a que se busquen los acuerdos, pero sobre la base de la sinceridad, no con discursos maniqueístas, no con discursos que dicen una cosa pero detrás están haciendo otra, porque llegó la hora de decirnos las verdades.
Durante su intervención en la sesión, Guaidó aseguró que darle fin al gobierno interino es dar un salto al vacío.
Independientemente del proyecto que se presentó hoy en la postura a favor o en contra, todos hablaron de eso, de unidad, de dictadura, protección de los activos. Estamos comprometidos, sí, a defender la institución de la Asamblea Nacional por unanimidad de los que hablaron el día de hoy, pero que no podemos poner en riesgo las herramientas que hemos logrado y conseguido.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio Televisión Martí.
Y tras 2 semanas de protestas en Perú que exigen la renuncia de la presidenta Dina Boluarte y el cierre del Congreso, poco a poco se va normalizando la situación en las vías de comunicación y aeropuerto del país. Desde el domingo 11 de diciembre, 27 personas han fallecido en estas protestas, sobre todo en el sur del territorio peruano, y el jueves 15 se decretó el estado de emergencia nacional debido a enfrentamientos de manifestantes con las fuerzas de seguridad y los paros en carreteras e invasiones a los aeropuertos y propiedades públicas y privadas ocurridas la semana pasada. El aeropuerto Coronel Alfredo Mendivil Duarte de Ayacucho, ciudad donde han muerto 10 personas, reinició operaciones el miércoles. Con esta reapertura, quedaron operativas casi todas las terminales aéreas del país. Las manifestaciones se mantuvieron ayer en el sur del país y se han registrado marchas pacíficas en Puno, departamento fronterizo con Bolivia.
El Pepe.
Y a las 5:24 llegan los deportes con el especialista Pepe Lacayo.
Muchas gracias, Richard. Antes de pasar con la nueva clasificación de la FIFA y otros deportes, quería dar una noticia un poquitín triste. En este momento, Pelé, Edson Arantes do Nascimento, está hospitalizado en Brasil. y muy grave. Ha padecido de cáncer durante varios años, pero parece que la situación ha empeorado. Ya los médicos saben que se va a quedar toda la Navidad y posiblemente el Año Nuevo en el hospital, pero las hijas están diciendo que no pinta bien y la situación está crítica. 82 años de edad, 3 veces campeón mundial con la selección brasileña de fútbol, y justamente después del mundial queríamos que la gente supiera que sí, que todavía está vivo, pero que está muy grave en un hospital, y todo parece indicar que va a pasar ahí por lo menos el resto del año. Ahora sí, bueno, Richard, ayer salió la buena y nueva clasificación de la FIFA. Uno pensaría que si Argentina es campeón mundial debería estar primera, y si Francia es subcampeona del mundo debería estar de segunda. Claro. Pero no es así. Brasil continúa de primera en el mundo. Argentina es número 2. Ganó un escaño, es campeón mundial y solamente ganó un escaño, porque cuando antes de comenzar el mundial era número 3. Okay. Todo lo que hizo durante ese mes y ganar el campeonato mundial es un escaño. Y Francia, número 3. Bélgica, que ni siquiera pudo avanzar a la segunda ronda, a los octavos de final, número 4. O sea, Bélgica, con este desastre, solo descendió 2 escaños, mientras que Argentina es campeón mundial y solo ascendió 1. Luego está Inglaterra, Países Bajos, yo con eso estoy de acuerdo, pero Croacia, que fue subcampeona hace 4 años y terminó en el tercer lugar, número 7.
¿Bajo harto?
O sea, yo no entiendo cómo la que hace la FIFA con esta cosa.
Pero yo no entendí lo de Argentina, porque lo que usted dice, Mr. Pepe, si ganó, pues tiene que ser primero, pero dicen que si hubiera ganado en los 90 minutos o en el alargue, que lo que le quitó el mérito fue irse hasta los penales.
No sigue siendo uno campeón mundial, pase de cualquier manera. No ha llegado a ser campeón mundial. Bueno,
extraño eso.
Italia, que ni siquiera fue el mundial, número 8. ¿Estás oyendo? No, pero espérate, hay más. Colombia, tu país
17,
natal.
17.
Tu país natal, que ni siquiera fue al mundial, 17. ¿Okay? Sí. Luego está Perú, que ni siquiera fue al mundial, 21. Y luego está Chile, que ni siquiera fue al mundial, 31.
Estados Unidos, 13.
Sí, y Costa Rica, que le ganó a Japón, 32. Y Japón ganó su grupo, y Costa Rica le ganó a Japón, y número 31. Vamos a completar esto. Cuba, 168. Solamente hay 208 federaciones nacionales. Cuba, 168. Puerto Rico, 170. La clasificación de la FIFA que salió ayer. Así que otra noticia, un poquito, estoy más confundido de lo que estaba. Bueno, esta mañana en una conferencia de prensa a las 10 a.m. los Yankees de Nueva York en el Templo anunciaron que el cubano-americano Carlos Rodón es el nuevo zurdo en la rotación de pitcheo de los Yankees. Ya pasó todos los exámenes físicos, le dieron una gorrita, un uniforme, le pagaron $162 millones garantizados durante 6 años de servicio a un pitcher zurdo que el año pasado tuvo efectividad muy, pero muy buena, 2.88. Ganó 14 y perdió 8 con los Gigantes de San Francisco. Y esto significa que los Yankees van a tener 2 zurdos cubanos. Néstor Cortés, que el año pasado tuvo efectividad de 2.44. Richard, hay pitchers en el Salón de la Fama del béisbol de las Grandes Ligas que no tuvieron un año una efectividad de 2.44. Y Néstor Cortés, el cubano zurdo de los Yankees, la tuvo en la temporada 2022. Ganó 12, perdió 4, con un WHIP de 0.92, o sea, corredores en base por cada inning lanzado. Y el año que acaba de terminar, Carlos Rodón tuvo uno de los mejores promedios de ponche de todo el béisbol de las Grandes Ligas, 12 bateadores ponchados por cada 9 innings lanzados. Ahora sí tenemos que pasar al baloncesto profesional de la NBA, porque algo está pasando con los Celtics de Boston, y si quieren escuchar al Duro y Sin Guantes inmediatamente después de este noticiero, les vamos a contar, Juan Pendaz y este servidor, exactamente qué es lo que está pasando en la NBA. De cualquier manera, el viernes los Celtas van a tener la oportunidad de arreglarse un poquito y de tomar riendas de su destino. Van a jugar contra los Timberwolves de Minnesota en Boston. Los Bucks están contra los Nets. Y el Miami Heat, que a duras penas se mantiene a flote con promedio de 16-16, jugando mañana en casa contra los Pacers de Indiana. Mientras que los Lakers, que hasta ahora han sido un desastre total y completo, con 13 victorias y 18 derrotas, con contra los Hornets. Vaya, si no ganan ese partido, apaga y vamos.
¿Está jugando LeBron?
Sí, es más, LeBron James jugó ayer y jugó bien. O sea, jugó bien para ser un basquetbolista común y corriente. Para ser LeBron James, no tanto. Aún así, los Lakers perdieron el partido contra los Kings por paliza, por 14 puntos. LeBron James con 31 puntos, 6 rebotes.